El tema del mensaje hoy es, no eres un mero humano. ¿Cuántos han oído? Es que yo soy humano. Y comenzamos a hacer todas las excusas, ¿verdad? Yo soy un mero humano. Vamos a ver que hoy no es el caso. Satanás usa la maldad, como vimos la semana pasada, y las cosas negativas para desanimarnos. Aunque no sean cosas que nos afecten directamente, hay cosas que suceden en el mundo que nos pueden desanimar. Y Jesús advirtió de esto en Mateo 24, 12, cuando habló de que la maldad se multiplicaría y el amor de muchos se enfriaría. Muchos no se cuidan y se exponen innecesariamente al peligro y queremos evitar eso. Muy importante que nos cuidemos y no nos permitamos ser negativistas. Ahora, comenzamos con una serie de preguntas. Cuando recibes noticias malas, ¿cómo reaccionas en ese momento de crisis? Porque muchas veces la manera que reaccionamos inicialmente va a determinar los resultados que tenemos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. ¿Cómo me mantengo positivo sin rendirme a la depresión o el desánimo? ¿Cuánto tiempo debo de perseverar o mantenerme firme? Son preguntas que queremos hacer. Y si tienen sus Biblias, ábranlas a Josué. Vamos a estar repitiendo Josué capítulo 1 varias veces en esta serie, porque es como el lema que tenemos. Josué capítulo 1. Estas eran palabras de Dios a Josué. Le dijo, esfuérzate, versículo 6, esfuérzate y sé valiente. Di esas palabras conmigo, 1, 2, 3. Esfuérzate y sé valiente. Dígale a tu vecino ahí, esfuérzate y sé valiente. Perfecto. ¿Ya cómo se animan? Porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente, a ver, juntos, esfuérzate y sé muy valiente. Exacto, esfuérzate y sé muy valiente. Creo que eso es para sus hojas ahí. Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la diestra ni a la siniestra para que seas prosperado. ¿En cuántas cosas? Todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces tú harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Dónde va a estar Él conmigo? Donde quiera que yo vaya, no importa dónde sea. Estas son palabras de advertencia y ánimo muy fuertes. El énfasis de la semana pasada era un poco explicar la crisis. Hoy vamos a hablar de cómo mantenernos positivos durante la crisis. Ahora, punto número 1, el mero hecho de que Dios le dijo a Josué que se esforzara y fuera valiente, prueba que sí es posible hacerlo. Algunos cuando se enfrentan a las circunstancias dicen, esto es imposible mantenerme positivo, pero Dios no nos diría que hiciéramos algo que no fuera posible. Si Él lo dijo, es posible. Para algunos esto parece muy simple, pero para otras personas en el cuerpo de Cristo se han rendido mucho al negativismo. Son personas que a veces glorifican la humanidad con decir, es que soy simplemente humano o simplemente soy humano. Cantamos canciones con este lema. Había una canción hace como 20 años que la cantaban en muchas de las iglesias. Yo no creo que se tradujo al español, ojalá que no. Pero una de las líneas principales decía, yo solamente soy humano, simplemente soy un hombre, pero con la ayuda de Dios voy a aguantar. Algo así. Qué triste canción, ¿no? Qué desastre de canción. Es como cantar las mañanitas, pero de alguna manera. Entonces, eso no es lo que queremos hablar. Ahora, nosotros hemos hablado un poco en el pasado que somos tres partes. ¿Qué son las tres partes? Cuerpo, alma y espíritu. ¿Okay? Somos tres partes. Pero de una manera más simple, podemos decir que somos dos partes en el sentido de que tenemos parte natural en nosotros, lo que es sentir, oír, oler, etcétera, los cinco sentidos, y también tenemos una parte espiritual en nosotros. Somos llenos del Espíritu de Dios, y con el Espíritu de Dios en la parte espiritual en nuestra vida, podemos enfrentar cualquier cosa, porque Dios lo dijo aquí a Josué. Es triste cuando los creyentes enfrentamos retos de la vida con una perspectiva realmente solamente humana. Porque no somos solamente humanos. Somos también seres espirituales. Muchas veces el problema viene con la psicología secular. Y yo no estoy en contra de la psicología, pero sí tiene sus limitaciones. La palabra psique, de donde viene la palabra psicología, originalmente era referencia a un dios griego. La palabra psique era un dios griego que solamente trata con el alma. ¿Qué es el alma de nosotros? Es lo que siento, es lo que pienso, es lo que creo. ¿Okay? Mis sentimientos, mis emociones, mi voluntad y mi capacidad mental. Reconoce la psicología secular que el hombre también es espíritu. Entonces ellos tratan de resolver todo problema del hombre sin reconocer la conexión espiritual que tenemos con Dios. Es como tratar de manejar un carro sin llantas. Todo puede funcionar perfectamente en ese carro, pero si no tiene llantas, ¿va a caminar? Lo podemos llevar al taller que lo pinten más bonito. Y va a ser más bonito, pero todavía no se va a mover si no tiene llantas, ¿no es cierto? O si no tiene máquina. Y a veces eso es lo que hace la psicología con no reconocer esta otra parte del ser humano. Te trata de poner en una caja y decirte que tú eres así y así, y tú no puedes cambiar, que todo lo que te pasa es culpa de otra persona. Y no más tienes que aprender a tolerar las circunstancias. Cuando te toman pruebas psicológicas, solamente pueden medir tu mente, cómo estás ahorita, y no tu potencial de lo que tienes para el futuro. Dios es el único que nos puede hablar de nuestro potencial, porque es el que pone el espíritu en nosotros. Si vamos a un psicólogo, él va a decir, tú eres así, 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 y tienes que aprender a manejar tu vida así como tú eres. Y eso es lo que de ellos tienen con qué trabajar. Pero Dios dice mucho más. No pueden medir ellos quién puedes ser con la vida de Cristo. Recuerden la vida de Moisés. Moisés era una persona que tartamudeaba cuando era mero humano. Pero ya cuando tenía la unción de Dios sobre él, fue líder de millones de personas y hizo en cosas súper sobrenaturales, ustedes lo saben. ¿O qué tal el apóstol Pedro? Antes de que el Espíritu estuviera sobre él, él negó a Cristo 3 veces. ¿Qué pasó después de que el Espíritu Santo estuviera en él? Llegó a predicar delante de miles de personas. Ahora, ¿qué tal si Pedro antes de predicar hubiera dicho, yo no puedo hacer esto, yo soy meramente humano, yo soy solo un hombre? ¿Hubiera hecho lo que hizo? No, ¿verdad? Pero él no era solamente un mero hombre, era un hombre lleno del Espíritu Santo en él. Y nosotros podemos hacer lo mismo con el Espíritu Santo de él. Esto no se trata de psicología que sí se puede, sí se puede, sí se puede. En nuestra capacidad humana. Lo hemos oído muchas veces, ¿verdad? Sí se puede. Yo nunca me animé con eso de todos modos. Cuando me decían sí se puede, a mí me importaba si yo puedo. Okay. Pero no importa si se puede o no se pueda. Sí, porque sin Dios no vamos a hacer nada sobrenatural. En la hoja Nuestra tendencia natural puede ser de cierto tipo, pero con el Espíritu Santo en nuestro espíritu, no tenemos las mismas limitaciones humanas. No tenemos las mismas limitaciones humanas. Recuerdo la historia de un líder de jóvenes en una iglesia, y él predicaba más o menos bien, pero él lo quería entrevistar a otra iglesia enorme en otro estado. Entonces él pidió permiso a su pastor ir a entrevistarse y se fue a entrevistarse ahí con el pastor y lo contrataron. Y en el servicio, un domingo en la mañana, sin avisarle a este nuevo pastor de jóvenes, el pastor general, ahí delante de miles de personas, dijo, y ahora vamos a escuchar una palabra de nuestro nuevo pastor de jóvenes, que nunca le había hablado a tal vez más de 100 personas, 75, 100 personas. Y él se levantó en ese momento, el Espíritu Santo entró de él en una manera que dio una palabra que conmovió enormemente a la gente. Y cuando como por 5 minutos nomás, era como un saludo, pero fue algo que como que él nunca lo había hecho antes. Y cuando se volvió a sentar junto a su esposa le preguntó, ¿qué fue eso? Y dijo, ¿qué? ¿Eso que acabo de ver? Bueno, ¿qué era? El Espíritu Santo sobre él. ¿Okay? Y él desde entonces ha hecho muchas, muchas cosas con la ayuda de Dios. Así que una persona que ve todo lo negativo a su alrededor, pero después permite que el Espíritu Santo controle su vida, le cambie su perspectiva, en vez de ver problemas, es una persona que va a ver oportunidades. Y es lo que queremos hacer. En la hoja, no soy solamente humano. Soy humano lleno y repleto del Espíritu Santo. Soy humano lleno y repleto del Espíritu Santo. Si Dios dice que yo me esfuerce y yo sea valiente, es porque lo puedo hacer. ¿Amén? ¿Cuántos creen que lo pueden hacer? Cuando venga el reto en la vida, el doctor le dé una noticia mala, ¿puedes ser valiente? ¿Una persona? ¿Verdad que sí? Podemos ser valientes y fuertes. Miremos en Deuteronomio capítulo 28. Lo voy a leer rápido. Si gusta lo puede ver en la pantalla. Versículo 47. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos que enviará Jehová contra ti con hambre y con sed, con desnudez y con falta de todas las cosas. Qué ánimo ese versículo, ¿verdad? Ahora, lo interesante aquí es que Dios no me dice que yo haga todo lo que yo pueda hacer. Nosotros hemos sido rendidos de la maldición. Esta maldición era en el Antiguo Testamento. Nosotros somos redimidos de eso. Dios no nos va a enviar enemigos hacia nosotros. El diablo es perfectamente capaz de hacerlo. Dios no lo tiene que hacer. Porque nosotros vivimos bajo un pacto mejor. Pero la razón que escribo esto es lo que está en su hoja y dice, sin embargo, este versículo en Deuteronomio demuestra que Dios nos hace responsables por nuestras emociones. No somos incapaces de hacer lo que Él dice que hagamos o Dios es un mentiroso. ¿Quién tiene la responsabilidad? Nosotros. La mayoría de las personas piensan que si son deprimidas, ellos no tienen nada de la responsabilidad por su situación. Cuando uno les trata de animar, es que piensan que uno no los entiende. Es que hermano, pastor, es que tú no me entiendes lo que estoy pasando yo. ¿Cuántos han dicho eso? Los de la otra iglesia, ahora aquí nadie. Aquí no. Que tú no me entiendes. Si yo le entendiera, yo diría, pues sí es cierto, mi hermano. Tú eres un miserable, deprimido, nada puedes hacer. Les hemos dicho a la persona que no es su culpa, que son necios. Es porque cuando eran niños fueron abusados, porque en su cumpleaños de número 7 su mamá no le dio un pastel. Y por eso ahora es asesino y violador. Les echamos la culpa a toda la demás gente, menos tomar la responsabilidad de nosotros. ¿Es cierto o no es cierto? Buscamos a quien echarle la culpa. Hermano, lo que nos sucedió hace 25 años no nos debe de controlar hoy. Lo que nos debe controlar hoy es el Espíritu Santo. Especialmente cuando le hayamos entregado nuestra vida al Señor, debemos permitir que Él nos cambie. A veces no queremos cambiar porque queremos justificación para controlar a las otras personas. Están listos, ¿verdad? El marido le dice, yo no puedo dejar de gritar a mi mujer porque así soy. Es mi culpa, si fue mi papá, mi abuelito, así sí somos, están los genes. Nada puedo hacer, no es mi culpa. Y la esposa dice, yo no puedo dejar de quejarme con mi marido porque así fue mi mamá con mi papá. Nada más estoy siguiendo el excelente modelo que me dejó mi mamá. Y el marido está diciendo, ay Dios, ¿qué pasó con esta mujer que me diste? Y ella, este marido que me diste, Dios, auxilio. Y el marido, mi esposa, es tan inmadura. Oí la historia de un hombre que se estaba quejando que su esposa era tan inmadura. Ay, yo no sé qué hacer con esta mujer, es tan inmadura. Bueno, el consejero dijo, pues deme un ejemplo. Dice, no hombre, cada vez que me meto a bañarme ahí en la tina, me estoy bañando y ella entra a hundirme los barquitos. ¿Cómo controlamos a las otras personas? En la hoja, el marido se convierte en un fuego incontrolable. En un fuego incontrolable. Y muchas veces eso no es nada más que un mecanismo para controlar. ¿Cuántas hermanas dicen amén? Pero la mujer también tiene su manera de controlar. Ella se convierte en una cascada. Puras lágrimas. Y muchas veces esas lágrimas no son nada más que ¿qué? Una manera de... ¿Cuántos maridos dicen? Mejor no decimos nada, ¿verdad? Para que no comience la cascada. Cuando ahora se van del servicio en el carro, yo oí lo que tú dijiste. Si Dios me dijo a mí que me esforzara y fuera valiente, eso significa que yo puedo. Punto final. Significa que yo puedo. Hay muchos tiempos cuando uno se siente desanimado y quiere rendirse y parar. Pero no hay ningún lado en la Biblia donde diga que tenemos justificación para pararnos. Les voy a contar una historia. En el año 1970 había un pastor con su esposa. Y ellos estaban esperando su primer niño que venía ya en camino. Y estaban luchando fuertemente económicamente. Estaban a punto de ser echados de su apartamento porque no tenían dinero para pagar la renta. Todo se les parecía negativo. Adicionalmente iban a tener que pagar $600 al hospital por el nacimiento de su hijo. Eso no parece mucho ahora, pero estamos hablando de hace 43 años. No tenían ni un centavo y literalmente habían momentos donde ellos no comían. Y llegó un miércoles en la noche donde él fue a dirigir el estudio bíblico de su iglesia y le dijo a su congregación que lo sentía mucho, pero ya no tenía fuerzas para enseñar, que enseñara a otro esa noche y que oraran por él. Ellos pensaban que era una broma. No, pastor, tú puedes, tú eres el pastor, tú estás bien. Él dijo literalmente, yo no puedo. Y nadie quiso hacer nada. Entonces lo que hicieron, prendieron el televisor en el canal cristiano a ver qué salía. Entonces se pusieron a ver un programa cristiano y que estaba predicando ahí, mencionó este texto, 1 Juan 5:14. Primera Juan 5:14, que decía esto: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Díganlo con ganas, nuestra fe. ¿Con qué vencemos al mundo? Con nuestra fe. No es fe en Dios, no fe en fe. Hay mucha gente que le tiene fe en fe. Eso no sirve mucho. Lo que debemos poner nuestra fe es fe en Dios. Y este predicador en la televisión dijo, si tú estás en fe, tú vencerás. Ese predicador, el pastor que estaba escuchando eso, él estaba pensando, pues yo he predicado hasta ese mismo texto y no me funcionó a mí. Después, como que si hubiera estado teniendo conversación con el predicador en la televisión, el predicador en la televisión, inmediatamente después de pensar eso, el pastor dijo, no me digas que no te funcionó a ti, funcionará. Inténtelo, hágalo. No lo intente, hágalo. Hay una gran diferencia, ¿verdad?, en intentar y hacer. Y el pastor dice, pues no hemos fallado todavía, tenemos 2 semanas para pagar la renta. Y comenzó él a de veras creerlo y poner su fe a pensar. Y en 2 semanas pagaron la renta y tuvieron el dinero para los $600 para el nacimiento de su hijo. Y estaban al borde de ser echados. ¿Qué era la diferencia? Antes estaba dejando controlar por el temor y ahora por la fe. Pero sí funciona. Esta es la victoria que ha vencido mi problema, mi fe. Díganlo conmigo. Esta es la victoria que ha vencido mi problema, mi fe. La gente espera que nos deprimamos como ellos, pero la Biblia dice que esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y si Dios dice que nos esforcemos, que seamos fuertes, es porque lo podemos hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer con nuestra fe. Con el Espíritu Santo no ponemos límite de lo que podamos hacer. ¿Saben que muchas veces la diferencia entre el victorioso y el derrotado es que el victorioso no más creyó una vez más que el derrotado? El derrotado llega a su límite, como hablamos la semana pasada. A veces el diablo sabe dónde está nuestro límite y no más nos tiene que jalar un pequeño jaloncito para que crucemos la línea y digamos, ya no aguanto. Pero el victorioso no pone ese límite. Sigue, no importa lo que venga contra mí. Miremos el ejemplo de Jesús. En los capítulos 14 a 16 de Juan, estas son las últimas palabras que Jesús le habló a sus discípulos antes de su crucifixión. Después de haber tomado la Santa Cena con sus discípulos, pero antes de llegar a Getsemaní, en el huerto donde lo arrestaron. En Juan 18:4 dice, pero Jesús, sabiendo todas estas cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo. O sea que Jesús sabía que en muy poco tiempo iba a ser crucificado con un dolor inimaginable. ¿Y qué fue lo que él les dijo a sus discípulos durante este tiempo? En Juan 14:1 dijo él a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. ¡Qué interesante! Él es el que iba a sufrir y él es el que le está animando a los demás. Muchas veces en nuestra cultura la gente criticaría severamente estas palabras de Jesús. ¿Cómo puedes estarle diciendo a la gente que no se turbe? Estos hombres habían entregado su vida totalmente a Jesús por 3 años y medio. Y ahora él les comienza a hablar de su muerte. Esto no tiene lógica. Yo he seguido a Jesús por 3 años y medio porque él va a conquistar los romanos, él va a ser el rey y yo voy a ser alguien bien importante en este nuevo reino de Dios, de Jesús, literal. Y él les comienza a hablar de su muerte. Sus vidas iban a voltearse totalmente boca abajo. Y aunque se habla mucho de las negaciones de Pedro, todos los discípulos huyeron. No solo Pedro, él más bien permaneció ahí un poquito más de tiempo, pero los demás salieron corriendo cuando arrestaron a Jesús. Por eso él les había dicho, no se dejen turbar por lo que va a pasar. A lo mejor ellos se sentían totalmente engañados, que después de seguirle por tanto tiempo, todo esto iba a terminar en su muerte. Ellos no veían más allá de una posible muerte. Hablar de resurrección, eso no existía, nunca hemos visto eso. Si moría es porque iba a morir, punto, hasta ahí llegó. Todas sus esperanzas de una conquista de los romanos, desperdiciados. Y aunque él les había profetizado mínimo 14 veces que iba a resucitar de la muerte, ninguno de los discípulos esperaba que realmente lo fuera a hacer. Entonces, cuando les habló de la muerte, era una desesperación de su perspectiva. Jesús, el Cristo, iba a ser derrotado. Iba a ser un momento horrible, horroroso para ellos, a sentir el engaño, desilusión y decepcionados. En la mayoría de los casos hoy en día, si se le dijera a una persona muy herida, desilusionada, en medio de esa prueba, cuando no parece que Dios ha respondido, esfuérzate y sé valiente, no dejes turbar tu corazón, hasta podrías ser considerado tú una persona sin corazón. ¿Qué es lo que la gente quiere que les digamos muchas veces en la crisis? Ah, es normal estar desanimado. Tú eres nomás un humano, te entendemos, el sol saldrá mañana y todo saldrá bien. Pero Jesús no les dijo nada de eso. Les dijo la noche antes de su crucifixión, no se turbe vuestro corazón. Otra vez vemos quién tiene la responsabilidad. Nosotros. Le dijo a sus discípulos. Él no les dijo, yo no voy a permitir que su corazón se turbe. Él les dijo, ustedes no permitan que se turbe vuestro corazón. Pareciera que Jesús está negando a ver lo evidente, lo obvio. La gente, nosotros queremos desahogarnos, pero Jesús no dice nada de desahogarnos. Dice que no nos turbemos. ¿Cuántos prefieren desahogarse a veces? ¿Verdad que sí? ¿Qué diferencia? No os turbéis. Jesús dice, no declares tus dudas y preocupaciones, declare tu victoria. En tu hoja, no eres meramente humano, tienes el Espíritu de Dios dentro de ti. Tu espíritu de pared a pared de tu espíritu es puro Espíritu de Dios, no eres meramente humano. Para poder esforzarte y ser valiente, tienes que reconocer que Dios te ha dado el poder de vivir más que solamente una vida humana. Cuando aprendemos meramente de fuentes seculares de cómo manejar la vida, nos van a enseñar a cómo tolerar la vida en vez de ser victoriosos, porque somos no más humanos de su punto de vista. Con el Espíritu de Dios es totalmente razonable que no nos turbemos en medio de la tempestad. Juan 16, dicho minutos después del capítulo 14, porque 14 al 16, todo eso fue seguido. El 16:1 dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Y esto es bien interesante, este versículo. En la traducción de la lengua actual, no sé si lo tengo ahí, ¿lo pusimos? ¿En la pantalla? ¿Lo tenemos? Ah, yes, ahí está. Ok, dice, les he dicho todo esto para que no dejen de confiar en mí. Es un poquito diferente, ¿no? El otro dice para que no tengáis tropiezo. Este dice para que no dejéis de confiar en mí. Pero el más literal, la traducción más literal, es esta otra. ¿La pusimos ahí? ¿No está? Ok, la más literal es, lo hubiera dicho así, o lo hubiera traducido así. Les he dicho todo esto para que no se ofendan. es más cerca a lo que vimos antes para que no tengáis tropiezo. Pero la razón que tienen tropiezo es que se ofenden. Entonces aquí Jesús les dice, todo esto que te estoy diciendo, comenzando esa parte de que no se turben, tengan fe en Dios, tengan fe en mí, es para que no se ofendan. Es lo mismo que dice de la segunda persona la parábola del sembrador. No hemos estudiado eso, vamos a estudiar eso en el futuro. Pero en Marcos capítulo 4, Jesús da una parábola de un sembrador que siembra en cuatro tipos de tierra. Y la segunda persona ahí deja de confiar en Cristo. ¿Por qué? Porque se ofende. Y cuando se ofende, ya la palabra no funciona. Esto es interesante. La persona ofendida no significa necesariamente que dejan de creer en Dios. Simplemente pierden su entusiasmo y pierden su confianza en la palabra. Decimos que creemos, no la hemos renunciado, pero no tenemos el mismo entusiasmo porque nos hemos ofendido. Y varias veces Jesús habla de eso con sus discípulos. Por ejemplo, estamos creyendo a Dios por una sanidad y no nos sucede rápidamente. ¿Qué pasa? Nos ofendemos. ¿Qué es el resultado de ofendernos? Dejamos de creer. ¿No es cierto? Yo creo que a lo mejor todos hemos sido retados con eso en algún punto de nuestra vida. Hemos orado por una situación, tal vez la salvación de una persona o cambios en los hijos. Puede ser muchas cosas. Y oramos y oramos y oramos. No vemos el resultado. Después de un tiempo no ver resultado, dejamos de creer. ¿Por qué? Porque nos ofendemos. Decimos, Dios, si tú has prometido esto, entonces ¿por qué no ha sucedido nada? Y nos vamos ofendidos. Y Jesús sabía esto. Por eso Él específicamente le dice todo, le da toda esta información a sus discípulos. Y en el en 16:1 le dice, les he dicho todo esto para que cuando ustedes miren que esto suceda, cuando ustedes miren que me ponen en una cruz y yo muera, no se ofendan. Es muy peligroso dejarse ofender. Es una de las trampas más grandes del diablo. Porque si te puede animar a ofenderte con Dios, Él ya ganó la batalla. Es algo muy importante cuidarnos. Si los discípulos hubieran creído a Jesús durante los días que Él estuvo en la tumba, más bien ellos hubieran estado regocijándose. Hubieran estado dicho, bueno, es muerte, fue muerto ayer, pero ahora solo faltan dos días para que resucite. Al día siguiente solo falta un día va a resucitar. La mañana que era la resurrección, hubieran dicho, hoy es el día, a ver quién va a ser el primero en verle. ¿Qué hicieron ellos? Se ofendieron, deprimido, padre. Este vato se fue a morir, me voy a regresar a pescar. Tengo que ganar la vida de alguna manera. Y ahí se fueron ofendidos. Qué lástima, ¿no? A pesar de que Jesús les había advertido de eso. En la hoja, en lo natural es natural temer. Pero el punto, nosotros somos nuevas criaturas y no tenemos que someternos a solamente lo natural. Durante esta recesión que hemos tenido en este país, muchos han estado temiendo por la economía, mientras otros han dicho, las casas están más baratas ahora, las compro más baratas, cuando cambie la economía, las vendo. Que ven oportunidad cuando otros verían nomás tragedia. Miremos el ejemplo de Isaac, en el capítulo 26. Isaac sembró semilla durante tiempo de hambre y recibió una cosecha. Fíjense en esto. Recibió durante tiempo de hambre una cosecha de 100 veces lo que sembró. No 100% más, 100 veces más. Esto no era natural. ¿Por qué sembrar durante tiempo de sequía? Bueno, vamos a leer la historia. Génesis 26:1. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto. Era tentación ir a Egipto porque supuestamente ahí había comida. Y él se sentía que si se quedaba ahí, donde estaba, se iba a morir de hambre. Pero Jesús o Dios le dice, no te vayas a Egipto. Habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré. Qué interesante promesa, ¿no? Serás forastero, pero sin embargo, ahí te voy a bendecir. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Y sembró Isaac en aquella tierra y que cosechó aquel año 100 por 1. No 100%. ¿Entienden la diferencia, verdad? 100 por 1 es como 10,000%. Como 10,000% más. Y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Llegó a ser riquísimo este hombre. ¿Pero por qué? Porque fue obediente a sembrar donde Dios le dijo que sembrara, en el lugar que en lo natural era lo más ilógico hacer. Piensa si tú tienes cierta cantidad de semilla y no está lloviendo para nada, hay pura hambre. Y siembras esa semilla, ¿qué va a pasar con tu semilla? La vas a perder a uno que tienes. La tentación es decir, por lo menos voy a comer lo que tengo para que por lo menos me funcione algo. ¿No es cierto? Pero Dios le dije, no siémbrelo. Y como lo hizo, sembró cuando todos los de a su alrededor no sembraron. Y ahora él tiene toda esta comida y no tiene competencia para venderla. Qué lindo, ¿no? Es importante recordar eso. Nuestros tiempos de sequía. ¿Vamos a sembrar en el reino de Dios o nos vamos a comer toda la semilla? Hay gente que se come toda la semilla, después lo mismo. Se resienten con Dios, se ofenden cuando no son bendecidos. Y Dios no los está castigando, pero es en lo natural. Si tú no siembras, no hay nada que Dios pueda hacer crecer. No te tienes que permitir sobrellevarte con el estrés, porque tienes una fuerza sobrenatural contigo. En estos momentos es cuando es importante declarar la palabra. Alguien dijo que como cristiano, si no eres sobrenatural, eres superficial. Qué interesante, ¿no? Diga conmigo, yo no soy superficial. Yo soy sobrenatural. El propósito no es hacernos sentir mal, sino ver la realidad, que nosotros tenemos una fuerza sobrenatural a nuestra disposición que muchas veces no lo estamos usando. Y Jesús le está diciendo a sus discípulos durante este tiempo más oscuro de la historia del mundo, el Hijo de Dios va a morir. Y Él es el que te está diciendo, no se turben. La gente viene con la actitud de desesperación cuando el doctor le da una noticia mala, dice, ya no hay cirugía para esto, arregla tus asuntos porque no hay medicina ni nada. Bueno, eso es cierto en lo natural, pero nosotros somos meramente naturales, hermanos, ¿verdad que no? Ese es el momento de poner a funcionar lo sobrenatural. Efesios 1, 19 y 20, dice que nosotros tenemos, vamos a leer esto, eso es bien interesante. ¿Cuánto poder creen ustedes que fue necesario para resucitar a Jesús de la muerte? Yo creo que el poder necesario para levantar a Jesús de la tumba era un poder increíblemente fuerte que se necesitaba. ¿Por qué? Si tú eres el diablo, ¿qué vas a hacer tú? Tú vas a hacer todo lo posible para que este hombre permanezca donde está. Si tú has pensado que el diablo ha venido contra mí con todos sus demonios, tú no sabes lo que es tener todo el diablo con todos sus demonios venir contra ti. Porque si el diablo pudiera prevenir que él se levantara de esa tumba, él gana. Él no se tiene que preocupar por ninguno de ustedes ni por mí. No más mantener a ese hombre en la tumba y ahí se terminó todo. Todita, el 100% de las fuerzas sobrenaturales que tenía el diablo, los puso ahí. Yo creo que el demás del mundo tenía un día libre del diablo. Porque ese día todos estaban alrededor de esa tumba que no se levantara. Imagínense la cantidad de poder que se necesitaba para levantar a Jesús de la muerte. ¿Y cuánto poder tenemos nosotros? Miremos esto. En Efesios 1:19. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que, hay condición, ¿verdad? Los que creemos. ¿Qué nivel de poder? Según la operación del poder de su fuerza, ¿cuál fuerza? La cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¡Wow! ¿Cuánto poder tenemos, hermanos? La misma cantidad de poder necesaria para levantar a Jesús de la muerte. Es el poder que tiene cada uno de ustedes. Si reconocemos eso, en medio de la crisis nos tenemos que turbar. Esto no es nada. Diablo imbécil, no es nada. Yo tengo mucho más poder que el diablo. Hay gente que si están en su casa en la noche y se les aparece un demonio, ¡ay, Dios mío! Yo recuerdo un hombre que una noche estaba durmiendo y era un hombre muy, muy poderoso en las cosas de Dios. Se estaba durmiendo y oyó un ruido. Se despertó, abrió los ojos y vio al diablo sentado en su cama. Y dice, ¡ay, nomás eres tú! Y se volvió a dormir. No estaba asustado ningún diablo. Nosotros viene el diablo contra nosotros y comencemos a pánico. Poner en Facebook, ¿verdad? Ore por mí, like, 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 like. Tú tienes más poder que todo eso. ¿Amén? Lo tenemos, pero hay que usarlo. Hay que creerlo. Ahora, tenemos que también resistir. Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo. Y si lo resistimos, ¿qué va a hacer? Él huirá de vosotros. Había la historia de una señora que fue con su pastor para que orara por ella, con un problema que tenía. Y el pastor le enseñó este versículo, de Santiago 4:7. Y ella dijo, pues yo intenté eso y no me funcionó. Él le repitió que si ella resistiera al diablo, él tenía que huir. Ella repitió lo mismo. Lo intenté y no se me fue. Después ella dijo al pastor, pero pastor, posiblemente si tú oras sí funciona. ¿Sabes lo que le dijo el pastor? Si tú no crees, ¿para qué yo voy a orar por ti y unir mi fe con la fe que tú no tienes? Voy a estar perdiendo mi tiempo. Y no lo hizo. Suena duro, ¿no? Pero cada persona tiene que responsabilizarse y poner de su parte. En el último viaje que tuvimos a Centroamérica, oramos por muchas personas que se sanaron. Muchas. Pero estoy convencido de una cosa, no fue porque yo fui una persona de tan super fe, realmente. Yo prediqué y la fe subió en las vidas de esas personas y ellos vinieron adelante ya con mucha fe. Unimos las dos fe y se sanaron. Qué lindo, ¿verdad? Pero tenemos que tomar responsabilidad. Ni Jesús pudo sanar gente donde no había fe. Juan 1:1, no se turbe vuestro corazón. ¿Cómo No permitimos que nuestro corazón se turbe. Simplemente es con fe. Es lo contrario a lo que la mayoría piensa. Si tu corazón, se los voy a poner muy simple. Si tu corazón está turbado por tus circunstancias, no son tus circunstancias que tienen tu corazón perturbado. Es la falta de estar en fe. Solo podemos tener una de las dos cosas. La fe te mantendrá animado en medio de una circunstancia negativa. Jesús, después de decir no se turbe vuestro corazón, dijo, tengan fe en Dios. Se necesita fe para caminar en medio de la situación negativa. La fe es tu habilidad de ver algo que no ves con los ojos naturales. Tenía otra historia que se las iba a contar, pero se nos va el tiempo. Entonces me voy a brincar aquí un poco. Hay gente que no quiere hacer eso. Prefieren chuparse el dedo que la gente les tenga lástima y andarse quejando. ¿Hemos conocido gente así? Mi abuelita era una. Era buena chupadora de dedo. Todo le salía mal y ella siempre quejándose. Pero el permitir, hermanos, que nuestras emociones nos controlen. ¿Saben qué es? ¿Cuántos han montado a caballo? Como la mitad. Yo en Nicaragua tenía 2 caballos. Yo montaba con mucha frecuencia a caballo. La mitad del tiempo le ponía la montura, la otra mitad ni le ponía montura. Andaba muy a la carrera, nada más un trapo y vámonos. El freno, ¿verdad? Algún freno y vámonos. Pero una cosa que yo nunca hice, nunca cuando andaba con la montura, nunca puse la montura debajo del caballo. ¿Cuántos han andado a caballo con la montura debajo del caballo? ¿Verdad que no? No funciona. No funciona. Cuando nosotros tenemos una situación muy difícil en nuestra vida, y nos dejamos controlar por las emociones en vez de la fe, es como andar a tu caballo con la montura debajo. No funciona. Puedes recibir mucha simpatía, que la gente te dé lástima. ¿Pero quieres lástima o quieres resultados? ¿Me explico? Yo pudiera haber puesto la montura al revés y tratar de ir en el caballo colgado y hubiera recibido mucha lástima. Pero no hubiera llegado a mi destino, estoy seguro. Sí, más que cansado. No nos podemos dejar que la depresión nos gane. En medio de la tribulación y problemas es cuando más necesitamos creerle a Dios. Cuando no nos debemos someter a la depresión. Ahí en la hoja, no se puede tener fe y depresión al mismo tiempo. No se puede tener fe y depresión al mismo tiempo. Vas a decidir cuál vas a tener. Jesús dio un mandamiento. En medio del momento más negativo en la vida, les dijo a sus discípulos, no os turbe vuestro corazón. Si piensas en la hoja, si piensas que no más soy humano, entonces vas a recibir resultados no más humanos. Es así de simple. Si deseas resultados sobrenaturales, entonces tienes que poner tu fe en el Dios sobrenatural. Hay una psicóloga en el estado de Colorado, una psicóloga cristiana, y cuando llega la gente deprimida a su oficina, ¿sabe lo que ella hace? Ella tiene un juego de CDs sobre la fe, sobre la pura fe en Dios, y le dice a la gente, mire, así es el asunto, puedes llevarte estos CDs y escucharlos, para que te ayuden a resolver el problema, y ahí terminamos, o puedes no escucharlo, venir que yo te hable y que me pagues mucho dinero. ¿Qué prefieres? La mayoría se lleva los CDs. Y cuando permiten que la palabra de Dios penetre su vida, penetre su corazón, ya no tienen que regresar a la psicóloga. Qué interesante, ¿no? Y ella pierde mucho dinero porque hace eso. Pero tiene resultados en las vidas de las personas. Regresemos a Juan 14 y ya vamos a ir terminando. Vamos al versículo 2, después de que le dijo que no se turbara su corazón. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar este lugar para vosotros. Ah, en la hoja antes de eso era, la fe es siempre la píldora para las circunstancias y problemas. Ok, entonces Jesús habla que va a preparar lugar. Versículo 3, y si me fuere y os prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, porque donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Por qué Jesús comenzó a hablar del cielo en este momento? Porque si parece que las cosas son muy negativas, tan negativas, hasta nos vamos a morir. Entonces, si nos morimos, ¿qué es lo peor que nos va a pasar? Vamos al cielo. Entonces, si vivimos, aleluya. Y si morimos, aleluya. No podemos salir perdiendo. Como creyentes nos salimos perdiendo. O vivimos, qué padre, o vivimos o morimos, no importa. De las dos maneras salimos ganando. Pablo dijo en Filipenses 1:12, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Pablo estaba tan comprometido con el Evangelio que se preocupaba más por los que se preocupaban por él, por estar en la prisión. Imagínese eso. Yo, si estoy en la prisión, voy a esperar que se preocupen por mí. Pero voy a tratar de preocuparme por ustedes también. Pero para Pablo no fue ningún problema. ¿Qué actitud? Con la actitud correcta, lo peor que le pudo suceder era que iba a ir directamente a la presencia de Dios. Versículo 21 dijo que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hay unos versículos más. Quiero leer un versículo más y una historia y terminamos. Hebreos 12:3. Considerad a aquel que sufrió tan contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Cuando Jesús tenía la cruz por delante, no anticipaba con júbilo el sufrimiento, pero sí los resultados, y estuvo dispuesto a hacerlo. No nos podemos dejar cansar, hermanos. Jesús también usó fe, no perdiendo el ánimo, aunque estaba muriendo crucificado por puros pecadores, tú y yo. La historia dice que Pedro usó fe con pedir que cuando le crucificaran, lo crucificaran boca abajo, porque no se creía digno de morir de la misma manera que murió Jesús. Pudo soportar él también la crucifixión porque estaba operando en fe. El apóstol Tomás, la historia cuenta una historia muy interesante con él, de él, y con eso termino. También Tomás fue crucificado. Y cuando los crucificaron vivo todavía, lo dejaron ahí en la cruz para que la gente se viniera a burlar de él. ¿Y sabe lo que hizo Tomás cuando la gente se vino a burlar de él en la cruz? Comenzó a predicarles. Él en la cruz, con él en la cruz, más de 5,000 personas se convirtieron. Desde la cruz. Tanta gente se convirtió con él en la cruz que lo quisieron bajar de la cruz. Y él no los permitió. Dijo, estoy teniendo más resultados en la cruz que fuera de la cruz. Y siguió ahí hasta que murió. Tanto se preocupaba de la gente que como era más efectivo ahí, decidió morir ahí. Eso, hermanos, es poder sobrenatural. Ese es el poder que podemos tener nosotros. Cuando vienen las cosas negativas contra nosotros, los retos de la vida, tenemos que recordar, yo no soy solamente humano. Tengo el Espíritu de Dios en mi espíritu y eso me hace a mí, ¿qué? Sobrenatural. No somos simplemente naturales. Resumen, reconocer que no somos meramente humanos. Tenemos al Espíritu Santo sobrenatural. Número 2, debemos creer para usar este poder. No es automático. Tenemos que tomar la responsabilidad. Número 3, debemos no desmayar mientras estamos creyendo. Tenemos que perseverar. Y a veces, 4, tenemos que resistir al diablo. Cerremos los ojos, por favor.